Estoy aquí un poco. Vale, la emisión se graba, inicia correctamente. Bueno, vamos a comenzar. Estoy un poco así con la cara cortada, pero bueno, parece que ya. No sé. No consigo yo. Estoy un poco ya con la edad asociada a Julio Iglesias. Y como no tenga mi mejor perfil, no seré capaz de. Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Semana pasada, buenas tardes, dimos comienzo a la sesión de tutorías de la asignatura Patrones y Procesos Delictivos y os dimos las primeras orientaciones más básicas sobre la asignatura y bueno, entre ellas destaca que la asignatura es de tipo test y normalmente el examen está basado en el libro. Por tanto, estas tutorías y apoyo al estudio tenéis que tomarlas como un mero, bueno, como una meras explicaciones, etcétera, o un mero recurso, porque los exámenes son literales de lo que entra en el libro. O sea, que todos estos apuntes y tal pueden ser los mejores apuntes o los que consigáis de otras fuentes. Pueden ser los mejores apuntes, inclusive pueden ser algo espectacular y maravilloso, pero luego objeto de examen es lo que entra en el libro. Han cambiado la edición del libro, yo estaba esperando que llegara, no llegó hasta, me comentan, hasta este jueves aproximadamente, y la edición del libro es esta. Introducción, es un libro aquí, verde. Introducción a los patrones y procesos delictivos. De la editorial Dickinson, ¿de acuerdo? Y entonces, este es el material de examen. Este es el material que os van a pedir. O sea, que lo que tengáis que estudiar, lo estudiáis por ahí. Yo, el consejo que di la semana pasada y que vuelvo a repetir, es que estudiéis en base a lo que viene en el libro. Que estos PowerPoint, presentaciones y tal, os sirvan. A lo mejor, no lo sé, a lo mejor alguno de ustedes lo utilizáis al principio antes de leer el tema o lo utilizáis al final a modo resumen, eso ya que cada uno, pero la cuestión es que, os lo vuelvo a repetir, que le entra lo que viene en el libro. Y tenéis que tener mucho cuidado porque luego, bueno, pues suele haber problemas con las personas aquellas que estudian por los apuntes. Hemos puesto, que ya lo dije la semana pasada también, en la web, en el apartado de documentos que se clica en la carpetita que tenéis, hemos puesto varios exámenes de años anteriores, ¿de acuerdo? Aquí tenéis diferentes exámenes de años anteriores, que lo interesante es que tema que veamos, tema que os vayáis a los exámenes de años anteriores y veáis las preguntas que han entrado, etcétera, etcétera. Y la semana pasada dimos un acercamiento, no sé si lo habéis visto alguno por la grabación o lo habéis visto tal, que dimos un acercamiento a la asignatura desde el punto de vista sociológico y desde un punto de vista general. Para hoy empezar con la asignatura ya de forma más incisiva. Bueno, pues bueno, comenzamos. Patrones y procesos delictivos. La semana pasada hablábamos de que nos vamos a centrar en el delito, pero desde un punto de vista causal, desde un punto de vista de patrones y procesos. Los patrones serían, pequeñas orientaciones que configuran la acción social y los procesos normalmente suele hacer referencia a procesos biológicos. Estos patrones y procesos delictivos que determinan el delito. Lo estuvimos viendo con más detenimiento la semana pasada, pero yo si acaso lo repito. Capítulo 1, empezamos con la introducción, se propone un programa de investigación basado en el concepto de patrones y procesos delictivos que plantea Sutherland. Me vais a disculpar porque todos los años tengo un problema en esta asignatura, es que los nombres son... Menos mal que aquí tenemos una filóloga inglesa que nos puede ir orientando y ayudando. ¿Este cómo se pronuncia, Rocío?
Sutherland.
Sutherland. Sutherland. Vale, bueno, vamos a repetirlo otra vez. Sutherland. Y pues quedan, porque hay de nuevo. Yo lo paso fatal en esta asignatura porque hay de nombrecitos. Bueno, y que se basa en la teoría sociológica de Mary Durkin, que lo vimos con detenimiento la semana pasada, y en dos libros fundamentales de la obra de Mary Durkin. El primero, La división social del trabajo, y el segundo, Las formas elementales de la vida religiosa. Ahora, si acaso, nos introducimos un poco más. ¿De acuerdo? Pero bueno, para mayores referencias podéis ver el vídeo de la semana pasada. El patrón general es el siguiente. Es que determinados patrones o determinadas estructuras sociales condicionan una serie de procesos vitales en la persona que se reflejan en ritos, interacciones, uniones de personas que a su vez retroalimentan estos patrones y estos procesos delictivos y estos ritos van retroalimentándose. No tiene por qué todos los ritos, todos los patrones y todos los procesos retroalimentar, pero sí algunos de ellos terminan como un elemento causal. ¿De acuerdo? Lo vimos la semana pasada, pero bueno, si tenéis más interés, en la primera de las páginas del libro viene. También lo vimos la semana pasada, hablamos de los procesos de Durkin. Lo que tenéis que tener más presente cuando hablamos de procesos es que es un patrón de carácter supraindividual, que se ubica en el nivel agregado. Eso lo expliqué la semana pasada. Distribución o organización de un fenómeno. ¿Qué significa patrón de carácter supraindividual que se ubica en el nivel agregado? Tú lo sabes. A ti no te pregunto. ¿Eh? Pues bien, fijaros en la definición, dice patrón, ya hemos explicado a grandes rasgos qué es el patrón. Un patrón es bueno, yo la semana pasada ponía un ejemplo de los patrones de costura y tal, ¿no? Pero un patrón es un modelado de carácter supraindividual, o sea, ya no es en el individuo, está por encima del individuo. Y que no se ubica en el nivel individual, en el nivel de tu psique, en el nivel de tu mente, en el nivel, sino en un nivel de carácter agregado. O sea, los patrones serían la suma de todas nuestras conductas, no la suma de una de las conductas, sino una de las conductas determinadas. Y es una forma de distribuir o ver cómo se organiza el fenómeno. Y un proceso es un fenómeno dinámico, ligado a la biografía de las personas, los individuos o los grupos. Por tanto, una serie de variables, por ejemplo, la edad, la residencia en determinados tipos de barrio, unas religiones determinadas o cualquier tipo de estas variables determinan la participación en una serie de ritos e interacciones sociales determinadas. Estos ritos e interacciones hacen nacer de modelo emergente patrones agregados de conducta. Y estos patrones agregados de conducta, esto es lo que veíamos anteriormente, ejercen coacción sobre los procesos individuales. Causalidad. Imaginaos que cualquiera de nosotros con unas variables determinadas de residencia, de religión, de vecindario, de cultura de barrio, etcétera, etcétera, pues con una edad determinada participamos en una serie de ritos. Tomándole el tema de ritos a... No como un rito de sacar una religión, de sacar una cofradía a la calle o algo así, sino un rito es todas esas interacciones que podemos participar. Y lo vemos desde el punto de vista delictivo. Estas variables determinarán nuestra participación en, por ejemplo, si tenemos un barrio determinado, un nivel social determinado, unos horarios de trabajo determinados, etcétera, etcétera. Y a lo mejor trabajamos en hostelería o tal, pues ya no nos reunimos a las 7 de la tarde, sino nos reunimos a las 3 de la mañana, cuando comienza nuestro turno, cuando termina nuestro turno, todos con la misma edad, la misma más o menos cultura, y entonces ya al reunirnos más tarde, pues tenemos otros sitios de ocio a los cuales vamos, esos sitios de ocio determinan en cierta forma nuestra conducta, que evidentemente va creando unos patrones de conducta agregados, nos acostamos más tarde, tal, abandonan los estudios, etcétera, 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 y van creando esos sitios, esas interacciones que de una forma u otra van retroalimentando esta máquina de forma que se llega a unos niveles de conducta tales, ¿vale? Yo he puesto un ejemplo, pero tened en cuenta que cualquier tipo de interacción social que pueda llegar a darse. Bueno, y esto es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Hasta aquí llegamos la semana pasada y hoy vamos a comenzar ya con los patrones estructurales. Tenemos que determinar que hay en la sociedad dos divisiones claras. Una, la estructura y otra, la cultura. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Uy, que no lo veo tan claro. Pero bueno, la sociedad podemos dividirla en estructura y cultura. ¿Qué es la estructura? Venga, dime. Esto no es tan empírico como la estadística, ¿verdad? La estructura son esas relaciones sociales ordenadas y duraderas. O sea, tú perteneces a un estrato social determinado, el que sea. Normalmente viene determinado, hay mucha teoría, evidentemente, pero normalmente viene determinado por tu posición económica en la estructura social. Casi. Por tu posición económica en la estructura social o la de tu familia, evidentemente, que de una forma u otra determina tu posición en la sociedad. Esa sería más o menos la estructura. Y la cultura son esos símbolos compartidos. Evidentemente, hay una cultura general en la sociedad y unas subculturas dependiendo del lugar que ocupes en la estructura social. Por eso, la estructura social, en primer término, vamos a ver la estructura social, son interacciones ajustadas a patrones regulares. Si tú tienes un determinado nivel de ingresos, una determinada posición en la estructura, pues tus interacciones evidentemente están ajustadas a esos patrones, a esa forma de actuar que va a depender de tu posición económica en la estructura social. Las relaciones en este sentido ordenadas, regulares y duraderas, porque tu posición social dentro de la estructura va a determinar qué tipo de relaciones vas a mantener, con quién te vas a juntar, qué trabajo vas a poder ejercer, cuál van a ser tus relaciones sociales, etcétera, etcétera. Evidentemente la estructura social no es estanca y la estructura social puede cambiar. Y los que hoy están arriba en la cima, mañana pueden estar. No estoy hablando de un punto de vista económico, ¿vale? Pues desde un punto de vista en que el factor determinante sea el nivel de ingresos. Pero evidentemente las estructuras sociales son dinámicas. Os puedo poner X ejemplos. A lo mejor anteriormente un trabajo de barrendero o tal. Yo me acuerdo que anteriormente era un trabajo que no tenía una consideración en la estructura social, sino de las más bajas. Y hoy en día, pues, por determinadas razones, pues a lo mejor trabajar te da una posición social determinada porque tienen mejores condiciones laborales, etcétera, etcétera. Incluso a lo mejor algunos de ellos, pues ejercen la función pública y tal, y entonces pues parece que puede condicionar hacia mayores niveles de ingresos y tal. Por eso os digo que la estructura social no es estanca, sino que va evolucionando. La estructura se impone a su individuo, una forma de coacción social. Hay gente, con todo lo que estamos hablando, es una de las ramas de la criminología, una de las ramas de la sociología o de las ciencias sociales, pero que evidentemente están en el piso 4, por deciros una cosa, y los del piso 3 no se hablan con los del piso 4. O sea que todo lo que yo estoy aquí ahora diciendo tiene sus detractores, evidentemente. La estructura se impone a los individuos. Eso es una semi-ley, pero que muchos de ustedes podrán decirme, no creo que la estructura se imponga a los individuos. Quiero que veáis esa visión, ¿no? Por medio de coacción social. Porque, claro, siempre habrá individuos que superen esa estructura. O individuos que no se sientan coaccionados por esa estructura social, pero... Bueno, la base teórica diría que la estructura se impone a los individuos. Y dentro de la estructura social esta división se basa en dos componentes esenciales de la teoría durkheimiana de la sociedad, que sería la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. Bueno, con respecto a la solidaridad mecánica, Durkheim nos hablaba... También esta solidaridad mecánica guarda mucha relación con uno de los padres de la sociología, que era el sociólogo de Al-Ándalus, también oriundo de dos hermanas que era el Jardún, que nos hablaba de la Islandilla, que era ese componente social que unía a los individuos. Que Durkheim lo lleva posteriormente a la teoría europea central con el concepto de solidaridad mecánica, en el que nos habla en pequeñas sociedades. Imaginaros esas sociedades del desierto, o estas sociedades que hay, que veis ahí, de pequeñas sociedades más reducidas, en las que la diversificación del trabajo. Tened en cuenta que cuando yo os he hablado anteriormente de la estructura, os decía que la estructura se marca por la posición económica que puedas llegar a tener. Que eso traducido puede ser por la diversificación del trabajo que se realice. O sea, vuestra o nuestra posición en la estructura social va a venir determinada por la posición que ocupemos dentro de la división del trabajo dentro de esta sociedad. Pues bien, en las pequeñas sociedades, las sociedades donde la solidaridad mecánica se impone, hay una diversificación baja del trabajo, ¿de acuerdo? Hay una alta conciencia compartida, son pequeñas sociedades en donde la conciencia es más compartida, todos tienen las mismas orientaciones, incluso, claro, como hay menos diversificación del trabajo, el trabajo está dividido entre los que cazan, los que pescan, los que construyen la artesanía, los que ponen de comer y los que plantan la agricultura. O sea, hay cinco o seis, poca división de trabajo. Entonces, la conciencia está más compartida. Hay nulo descenso, o sea, es muy difícil bajar en la escala social, lo mismo que es difícil subir porque no hay casi que no hay escalas. Habrá una escala que es el que manda y los demás obedecen. Poneros algún tipo de ejemplo. Y la simbología es compartida. Esta sería la primera de la solidaridad, lo primero de los núcleos que unen a las sociedades. Una solidaridad mecánica. Podéis verlo en vuestra división del trabajo o podéis verlo en las grandes sociedades, en vuestros núcleos más reducidos. Como pasamos de una solidaridad más orgánica a esta solidaridad más mecánica en la familia, donde la conciencia es más compartida, donde la simbología se comparte también, etcétera, etcétera. Y cuando las sociedades van diversificándose, evidentemente, fijaros en las fotos que ponemos entre esta sociedad más tribal a esta sociedad más diversificada, lo que varía entre una sociedad y otra es que hay mayor diversificación del trabajo social. ¿De acuerdo? Entre esta sociedad donde los trabajos son los mínimos, como los mínimos, o sea, el trabajo de traer la comida, el trabajo de producir la comida, el trabajo de producir los utensilios para la comida y el trabajo de coordinarlo todo. A esta sociedad, la diferencia está en que hay muchísimo más trabajo diversificado. ¿De acuerdo? Que es en este punto, en la diversificación del trabajo social. La solidaridad, el concepto cambia de solidaridad mecánica a solidaridad orgánica. Y surge la individualidad. Mientras en esta sociedad no hay individualidades, porque el componente casi esencial es la tribu, la familia, el grupo de iguales, en la solidaridad orgánica, en las grandes sociedades ya surge la individualidad. Por tanto, esta ideología compartida, estos símbolos compartidos, estos tótemes compartidos, estos fines compartidos, se desdibujan. Empiezan a desdibujarse, haciéndose más individualistas las personas. Pero claro, esta individualidad necesita de otro tipo de solidaridad orgánica para poder subsistir. Porque los individuos por sí mismos, si no hay una unión para prosperar y tal, pues evidentemente no sería nada, sería un caos. Por tanto, surge esa solidaridad orgánica. Ya no es una solidaridad mecánica, una solidaridad en la cual yo, como una máquina, la solidaridad está hecha para que la familia, la tribu, tal, evolucione. Aquí, como ya estamos hablando de individuos, hablamos de solidaridad orgánica, que es una bueno, como si fuera un ejemplo de un órgano. Y ahora la visión de la sociedad ya no se ve como una máquina, sino como un órgano. Sus pies, sus manos, en la simbología orgánica. Lo podéis identificar con un individuo donde unos, y por eso ya empieza a diversificarse el trabajo, donde unos se encargan del aparato, del aparato, bueno, del aparato para dar de comer a la sociedad, otros se encargan de pensar, otra parte se encarga de la sangre, de llevar el oxígeno a cada una de las células. O sea, podéis ver cómo la sociedad, el ejemplo que se pone es un órgano y todos los individuos trabajan cada uno de forma individual, pero realizando una tarea de forma que el órgano en sí pueda continuar adelante, ¿va? Es una, vamos, es la metáfora organicista de la sociedad, que de ahí se parte de esta solidaridad orgánica, que es la que hace que todos los componentes de la sociedad se unan para poder tener unas metas comunes, que en esta metáfora organicista se parte hacia el funcionalismo, porque cada uno de los órganos de la sociedad actúan de modo funcional al sistema para que el sistema funcione. Por eso se llama funcionalismo. Y todas aquellas personas que no actúan para que el sistema funcione, serían personas desviadas. Y a partir de ahí comienza lo que es la sociología de la desviación y la parte de la criminología, de la teoría criminológica, que yo creo que sí había estudiado en la escuela de Chicago y tal, ¿verdad? Bueno, pues continúo. Lo que tenéis que tener claro es, para el examen, que tenemos una estructura social y que esta estructura social viene determinada por dos tipos de solidaridad, que sería el cemento, la argamasa que une a la sociedad. En las sociedades pequeñas, la solidaridad mecánica, y en las sociedades más grandes, la solidaridad orgánica. En la solidaridad mecánica hablamos desde un punto de vista más mecánico, si queréis poderle poner algún adjetivo, sería ese, de un mecano, ¿no? Una máquina. Y en la otra, en la solidaridad orgánica, donde el concepto fundamental de la diversificación del trabajo es el papel de lo individual. ¿De acuerdo? Dentro de una metáfora orgánica. Dentro de una metáfora como la sociedad, como un órgano común. Sin una previa solidaridad mecánica, evidentemente no puede surgir la solidaridad orgánica. Aquí está mal. Por eso digo que no estudié por los ojos, estudié por el libro, porque no me doy cuenta. Si no hay una solidaridad mecánica primera, no puede haber posteriormente una solidaridad orgánica. Si no hay pequeños núcleos sociales que cimenten a esa población, no tiene por qué ser la familia nuclear, sino esos pequeños núcleos iguales y tal, tal, donde se genera esa solidaridad mecánica, no hay una solidaridad orgánica. Y el componente fundamental es la densidad social, el número de personas que se concentran en un espacio físico, que es el que determina la estructura social. Tenéis en las diapositivas, pues tenéis dos, fijaros, tenéis dos fotos diferentes de densidad social. Aquí en Salcedillo, está tomada al azar, no sé dónde estará, veis la densidad social y veis la de abajo, ¿verdad? Evidentemente. Lo que va a determinar la estructura social, la posición que se ocupa, va a ser la densidad social del espacio donde habitamos. Y bueno, y en todo esto, ¿dónde dejamos la agencia? ¿Dónde dejamos la transformación que pueda? ¿Dónde dejamos el nivel individual de acción social? Porque yo todo lo que estaba hablando hasta ahora, en cierta forma, determina una posición de determinismo sociológico. Y en todo esto que hemos estado hablando, en la estructura, esos símbolos, esa solidaridad mecánica, parece que estamos determinados, todos estamos determinados. Por el lugar donde naces, por la cultura que tienes, por los niveles de ingresos que tienes, En cierta forma sí, a lo mejor sí es un buen trabajo, a lo mejor un trabajo es un poco mejor, etcétera, etcétera. Te permite tal, pero de esa estructura social no vas a salir, casi nunca, es difícil, ¿no? ¿Entiendes? Pero claro, hay otras personas que comentan y otros estudiosos que comentan que ¿dónde dejamos la agencia? ¿Dónde dejamos la estructura social? Han cambiado con el paso del tiempo. Había una estructura social antes de la Revolución Francesa. Después de la guillotina, la estructura social cambió completamente. No lo sé, pero bueno. ¿Dónde quedaron esas revoluciones, no? O todas esas revoluciones que de una forma u otra desdibujaron la estructura social y se hicieron nuevas estructuras sociales posteriores. ¿Dónde queda esa acción individual de los grandes héroes, de las grandes heroínas? Si la estructura social no cambiara, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues todavía seguirían llevando velo, no podrían trabajar. Es que hace 100 años, no, pero 60 o 70 años no podían tener una cuenta en el banco. Simplemente. Una mujer no podía tener una cuenta en el banco. Y esa estructura social ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? ¿De forma así? ¿Nos ha venido dada? ¿El universo ha cambiado? No, pero porque había una agencia social, evidentemente. Había una transformación porque el poder de los individuos ha llegado a transformar, en cierta forma, la estructura social. Entonces, claro, la acción social, en cierta forma, implica que la acción puede influir, mantener o cambiar la estructura social. ¿Y dónde colocamos esa agencia social? Pues ese es uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos cuando intentamos utilizar el paradigma sociológico de la estructura. Pues es uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos cuando queremos, claro, intentar explicarlo todo con un paradigma de trabajo que puede darnos lugar a un determinismo sociológico. Bueno. Pues esto más que nada es la estructura, ¿vale? Hasta aquí la estructura. La pregunta. ¿Os habéis quedado así como diciendo dónde, qué hago yo con esto, no? Una cosa así, ¿no? Y bueno, tened en cuenta que en 20 minutos o 25 minutos hemos dado toda una línea, se habrán escrito 2.000 tesis, sobre estructura social, se habrán escrito 2.000 tesis, y nosotros lo hemos intentado dar en menos de 20 minutos. Yo el consejo que os doy es que os leáis el libro y luego ya a partir de esto, de esta explicación así tal que hemos dado, os empezarán a sonar un poco más los conceptos. Y que lo enfoquéis desde el punto de vista de la asignatura y desde el punto de vista de la criminología. Esto, al final de cuentas, lo que nos vienes a decir es que vamos a buscar en las causas del delito, las causas del delito las vamos a buscar dentro de la estructura social. O sea, para determinar ciertos tipos de delitos, no nos vamos a ir a las acciones de los individuos para poder explicar ciertos tipos de delitos. Nos vamos a ir a la sociedad para poder explicarlo y a la estructura social. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a continuar con los patrones culturales. ¿Qué es la cultura? Venga, esto es fácil. Eliminar de cuando hablo de cultura, o sea, todo lo que premio de la cultura, de los libros, teatro, etcétera, etcétera. También en plan, pero ¿qué es una cultura, no sociedad?
Una serie de características, ¿no?, que comparten un grupo
de individuos. Aquí la define, no la define GERT. GERTZ, GERT. ¿Puede ser? Seguro. Como un sistema de signos y significados. ¿Vale? O sea, una cultura. La cultura nuestra, la cultura. Por ejemplo, en España, ¿hay diferentes culturas o subculturas? ¿Es lo mismo la cultura de Andalucía de la cultura de Murcia? ¿Es lo mismo la cultura de Andalucía Occidental de la cultura de Andalucía Oriental? Diferentes. Porque tenemos un sistema de signos y significados diferentes. Sin embargo, si estamos dentro de una cultura más global, que pueda ser la cultura española, y dentro de una cultura más global, que pueda ser la cultura europea y dentro de una cultura más global aún, que puede ser la cultura capitalista, o el mundo capitalista del mundo occidental, que es diferente de las culturas orientales, ¿verdad? Porque tienen un sistema de signos y de significados compartidos. Nosotros a lo mejor, con una serie de signos, de significados, de miradas, etcétera, etcétera, podemos compartir una serie de señales, ¿cierto? Que otras personas, pues, no las compartirían. Sin embargo, tendríamos otros símbolos, otros tal. La cultura, además, es todo ese vademécum de herramientas que nos han servido como pueblo para ir evolucionando. Todo eso es la cultura, nuestra cultura agrónoma, nuestra cultura gastronómica, nuestra cultura en edificación, nuestra cultura en ciencia, nuestra cultura en tecnología, etcétera, etcétera. Todo eso es cultura. Todo ese vademécum de herramientas que nos ha servido para evolucionar como sociedad, como pueblo. El símbolo es el elemento central que evoca lo compartido, lo real, lo significado, lo inmaterial, la unidad de destino. Ayer fue el día de Andalucía, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el símbolo? La bandera verde, blanca y verde. Que es el símbolo central que evoca lo compartido, ¿verdad? Lo real del territorio, lo significado, lo inmaterial, la unidad de destino. ¿No? Yo fui, por ejemplo, el día de Andalucía. Imaginaos cuál es ese símbolo central. La bandera. El escudo y el himno. ¿Eh? Decía un famoso rockero sevillano que para no meterse en política era lo mejor era el fútbol. Porque tenías una bandera, un escudo y un himno, sin tener que meterte en política, ¿verdad? ¿Eh? Pues igual. La cultura está compuesta por comprensiones y significados compartidos y públicos. ¿Eh? Con la cultura del rock, por ejemplo. ¿Eh? Son símbolos compartidos, públicos, ¿verdad? Significaciones públicas. Que difieren completamente de la cultura ahora que se maneja más la cultura del reggaetón, etcétera, etcétera, o la cultura que había antes de que hay por allí por la zona de Valencia y tal, no sé si la ruta del bacalao, o sea, eran otras significaciones, otras comprensiones, otros significados diferentes. Otra forma, imaginaos esa cultura del rock, de las motos, de las Harley Davidson, etcétera, etcétera, ¿eh? Esas con la chica detrás, con el montar la Harley, etcétera. Es diferente de la cultura del reggaetón, a que sí, completamente diferente. Es otra dimensión, otra forma de significarlo, otro diferente símbolo, ¿verdad? La cultura clasifica y agrupa las experiencias y la cultura permite evaluar las experiencias mediante esquemas cognitivos. Esquemas cognitivos, si sabéis lo que es, ¿no? Cuando tú acaparas lo que hay del mundo exterior o intentas comprender lo que hay del mundo exterior, lo haces mediante tus ojos, tus sentidos del tacto, tu sentido del gusto, del olfato y de la vista, sobre todo. Eso es los aparatos cognitivos y el cerebro, que es el que todas esas señales las procesa. Por tanto, la cultura nos hace evaluar todas esas señales de fuera. Todas esas señales de fuera están tamizadas por nuestro cerebro y por nuestra cultura, que es la que ordena lo que existe fuera. ¿Vale? Tomaoslo esto como explicaciones accesorias, ¿de acuerdo? ¿Por qué van a preguntar en el examen qué es un esquema cognitivo? Aquí en un examen lo que te van a preguntar es el enfoque duqueniano de la cultura, ¿eh? Y cómo la cultura puede determinar, cómo nuestra cultura puede determinar las formas que podamos llegar a ver un delito. Hablábamos anteriormente de que las mujeres hace 50 o 60 años no podían tener siquiera una cuenta del banco. Pero ese patrón cultural veía, no es que lo hubiera dado bueno, eso es que incluso fomentaba el maltrato dentro de las familias. Y lo veía bien, era una cosa normal. Incluso algunas personas se vanagloriaban de ser agredidas dentro del contexto familiar. ¿De acuerdo? O sea, ¿veis hasta dónde el crimen puede ser condicionado por un por elementos culturales diferentes? Hoy en día en Irán se están cortando las mujeres el pelo y tal, no quieren llevar hijab, etcétera, etcétera. El otro día fueron envenenadas unas chicas en un colegio. Como el componente cultural, lo que para nosotros, o la mutilación genital, o cualquiera de esos tipos, como para nosotros es algo no ya delictivo, sino casi criminal, ¿no? Porque puede para nuestra mente, ¿no? O para cualquier mente, evidentemente. Pero para esas culturas, pues no es criminal, es que es normal. Con esto no estábamos hablando de que lo que decía también, por ejemplo, decía el anterior Papa que falleció, Ratzinger, de relativismo cultural. Que lo vayamos todos a relativizar por medio de la cultura. O sea, que ya la cultura, porque como esta es nuestra cultura, pues nosotros matamos, agredimos y hacemos lo que realmente queramos, ¿no? Pero sí que os sirva como tamiz para que veáis cómo ciertas culturas pueden incluso, además de llevar al delito, pueden llevar a ejercer un condicionante para que se desarrollen ciertos tipos de conductas criminales. Aquí veis la cultura de criminología, sobre todo con los valores y las subculturas. Podéis ver diferentes subculturas. Evidentemente, uno es hijo de su tiempo. Y yo me he traído subculturas de cuando yo no tenía canas. ¿De acuerdo? Ahí arriba podéis ver algo muy parecido a los Pistols o similar o tal, la subcultura punk. Podéis ver el tema a otro tipo de subcultura más rockabilly, etcétera, etcétera, y abajo podéis ver esta subcultura mod de las motos, etcétera, etcétera, y tal, sobre todo el carácter anglosajón. Pero esto lo podéis, y como criminólogos y como criminólogas, lo debéis de adaptar a los tiempos actuales, cómo estas diferentes subculturas comparten valores y elementos que pueden hacerlos llevar al delito. Por tanto, cuando tengáis que estudiar el delito, la cuestión es cuando estudiáis el delito desde un punto de vista empírico, evidentemente, tenéis que tener en cuenta que cada uno de estos personajes que están aquí, que imaginaos que todos estos personajes han cometido cada uno de ellos delitos, ¿no? Cuando ustedes intentéis comprender el delito de cada uno de estos personajes, os tendréis que ver, por ejemplo, este personaje, y diréis, bueno, pues este personaje tiene una edad, tiene tal, un nivel de tal, pero si lo explicáis fuera de su grupo, fuera de su subcultura, como que queda ojo, ¿verdad? ¿Eh? Lo tendréis que explicar dentro de este grupo social, ¿por qué han delinquido dentro de este grupo social? Lo mismo se dedican por las noches a beber cerveza hasta la extenuación y a montar hogueras con simbología sudaca y luego posteriormente se van de caza por la noche a buscar personas de color para sacrificarlos en base a su tal. Ese rito compartido que tienen. Por eso cuando explicáis el delito tenéis que verlo, sí, evidentemente, desde el punto de vista individual, porque al final el que ha cometido el delito es este señor. Este, como otro cualquiera, pobre hombre, ¿sabes? Seguramente no ha hecho nada en su vida y hoy es un abuelo decente. Este hombre ha sido el que ha cometido y el que va a pagar, evidentemente, es el que vaya a prisión, pero tenéis que comprender el delito dentro de este grupo, el grupo social en el que él pertenece, dentro de esos valores y dentro de esa subcultura que lo ha llevado a cometer el delito. Porque si, a fin de cuentas, la intención de todas las ciencias sociales es la prevención de las diferentes desigualdades, etcétera, etcétera. Y en criminología la prevención del delito, evidentemente, pues para conocer mejor el delito y poder proponer medidas de diagnóstico, tenemos que conocer en qué grupo social y en qué grupo subcultural se mueven los individuos para tener un conocimiento más amplio de la materia. La subcultura encierra valores distintos de los valores dominantes y normalmente deviene en contracultura, en conflictos con los valores dominantes. ¿Creéis que existe una única cultura dominante? Explica Sanei, ¿cómo se dice, Rocío?
No.
Sanei. Sei Nai.
¿Dónde
está escrito? Aquí. Ahí, arriba. Sei Nai.
Sí, yo me imagino.
Pero en inglés, ¿cómo sería?
Sei.
Sei Nai, ¿no? Vale. Explica Sei Nai que la delincuencia en base a las normas y valores culturales imperantes en los Estados Unidos. Para Miller, existen prácticas culturales delictivas por sí mismas. Las opciones ilícitas obtienen mayor rendimiento y menor esfuerzo, y la cultura delictiva es la como contrarrespuesta. ¿Vale? Esto que se explica aquí en ABC es casi el vademécum de lo que podemos tener de la criminología, en cierta forma. ¿Por qué? Pensemos. ¿Qué es una subcultura? Dentro de la cultura general, encierra valores distintos a los valores dominantes. Si nos hablamos de que hay una cultura compartida en Andalucía, por ejemplo, que es diferente de la murciana, de la madrileña, de tal, que los asemeja a tal, pero que encierra unos valores que son diferentes de los dominantes. Pero no tienen que generar conflictos, no tienen por qué generar conflictos, son otro tipo de valores, etc. Pero ahora nos vayamos a subculturas, a grupos radicales, etcétera, etcétera. Vamos a situarnos en ese escenario. Si nos situamos en ese escenario, esas subculturas encierran valores dentro de la cultura dominante, pero encierran valores distintos a los dominantes, pero que generan conflictos. Por tanto, ya no se convierten en una subcultura, sino en una contracultura. La primera de las contraculturas que se hablaba de la contracultura hippie, del movimiento de los hippies, que la gran mayoría empezó a surgir por oposición a ir a la guerra de Vietnam. Se hablaba de contracultura. La contracultura era el movimiento hippie. Dejaban la sociedad y se iban a vivir como hippies, ¿no? En el campo. Tomaban sustancias alucinógenas, LSD, etcétera, etcétera. Porque había un conflicto de valores entre sus valores como tal y los valores dominantes. Ahora, por ejemplo, hay un conflicto de valores en la cultura vegana, ¿verdad? ¿Sí o no? Con los veganos o las veganas. ¿Es una contracultura?
Sí.
Sí, ¿por qué? Porque ellos encierran un conflicto con los valores dominantes. No quiere decir que esto lleve a deleito ni nada, sino es un ejemplo, ¿de acuerdo? Como podemos ver, como dentro de la subcultura occidental se crea la cultura vegana y esta cultura determina la contracultura porque crea un conflicto con los valores dominantes. Pues en la explicación del delito también podemos enfocarla desde este punto de vista. Cuando una subcultura por sí misma no tiene por qué conducir al delito. Cuando conduce al delito es cuando esa contracultura, por ejemplo la contracultura nazi o con la contracultura xenófoba o todo este tipo de contracultura, conllevan un conflicto con los valores dominantes. Entonces ahí sí comienza que puede llevarnos hacia efectos criminológicos o criminales. Para mí existen prácticas culturales que por sí mismas son delictivas. Y no hay relativismo cultural en el cual diga, no, lo podemos enfocar todo en la contracultura. ¿Vale? Y tened en cuenta que estamos hablando desde el punto de vista, ya lo decía yo la semana pasada, que la gran mayoría de criminología empírica es criminología empírica norteamericana, anglosajona, pero evidentemente la gran mayoría es norteamericana y procedente de la escuela de Chicago, que son los que comienzan verdaderamente con la criminología empírica. La criminología empírica en los Estados Unidos es muy importante. En Europa, en el libro viene, lo podéis leer, en Europa la criminología está más enfocada hacia aspectos más relacionados al derecho, y no tan relacionadas con aspectos de, bueno, de criminología empírica. De acuerdo que sí, en los Estados Unidos se tiene mayor desarrollo. Para Mailer existen prácticas culturales delictivas por sí mismas. O sea, todo lo que estamos hablando que es delictivo por sí mismo, una ablación, el delito contra tal, las mujeres. Existen esos tipos de prácticas, ir a robar, chatarra. No podemos decir, no, es que su cultura tal, no, su cultura no. Esas son prácticas delictivas por sí mismas. No pueden ampararse en una cultura. Y nos hablan de que las operaciones ilícitas tienen mayor rendimiento y menor esfuerzo. Esto también es una especie de reducción economicista de la teoría de las elecciones racionales. Por tanto, vamos a tomar el camino que nos suponga mayor rendimiento y menor esfuerzo. Y la conducta delictiva es una respuesta, claro, es una respuesta a la cual yo voy a tener un mayor rendimiento con un mínimo esfuerzo. Yo recuerdo un ejemplo, que os pongo, que de un alcalde, yo creo que era de Algeciras o del campo de Gibraltar o de por ahí, que venía, no sé si en Sevilla o no recuerdo, venía que era una de las localidades con mayor desempleo en España y especialmente en el campo de Gibraltar. No recuerdo si era Algeciras o uno de ellos. Y entonces el hombre explicaba que él tenía planes de empleo para intentar reducir el desempleo en su localidad, pero que era muy difícil luchar porque él podía pagar sueldos de 1.200 euros, dejar dinero durante 6 meses. Y eso era lo que se ganaba en una noche recogiendo fardos de hachís en el contrabando. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Sin estigmatizar ninguna zona. Es que las opciones ilícitas tienen mayor rendimiento y mínimo esfuerzo. Vamos a ver, si tú vives en ese sistema social, con esa cultura social determinada, en ese lugar de la estructura social, tú vas a trabajar de jardinero 8 horas al día, pleno sol, por 1.000 euros, cuando tú vas a ganar 5.000 euros en 2 noches. Bueno, ese es un ejemplo muy básico que lo podéis consultar en la bibliografía, pero que bien explica que las opciones ilícitas obtienen un mayor rendimiento y menor esfuerzo. Por eso explicamos el delito como una elección racional. ¿De acuerdo? En el sentido economicista del término. Todos nosotros y nosotras nos movemos dentro de un componente económico y tomamos elecciones racionales. Si nuestras opciones de máximo rendimiento y mínimo esfuerzo se maximizan, pues tomaremos ese camino. ¿Tú por qué vienes a la clase de estadística, Carmen Rocío? Claro, pero porque el esfuerzo te recompensa, ¿verdad? Claro, pero ya no por eso, sino si tú, por ejemplo, no acudieras a la clase de estadística, tendrías que hacer un esfuerzo por tu cuenta que sería a lo mejor más amplio. Por eso te interesa más venir porque reduces el esfuerzo para conseguir un objetivo. Bueno, pues igual si lo aplicamos a la criminología. Una explicación del delito es la que nos facilita Mailer dentro de esta subcultura, dentro de que existen prácticas delictivas por sí mismas, que no están amparadas, sujetas a patrones culturales, etcétera, etcétera. A ese relativismo cultural del que hablaba Benedicto XVI, por ejemplo, anteriormente. Y esas operaciones ilícitas tienen un mayor rendimiento y menor esfuerzo. Esa es la base por la cual este autor nos habla. Si anteriormente yo hablaba y os decía contra la estructura, hay los de la estructura están en el piso 4 y los del piso 3. Y los del piso 3 odian a los del piso 4. ¿Vale? Y hay un antiestructuralismo monumental, ¿vale? Pues contra la cultura también hay un anticulturalismo monumental, o sea, hay un sesgo anticultural de las ciencias sociales. contemporánea. En ese sentido, Garland, en la cultura del control, define cultura como un mecanismo de control social. No sé si habéis leído el libro de Garland, la cultura del control, si lo marcáis en internet, lo tenéis, a libre descarga. La cultura del control, Garland, y aparece de las primeras. Vamos, si acaso lo busco en un momento. La cultura del control. Lo de Pichai, y yo creo que de los primeros, y lo tenéis en PDF. Yo os lo aconsejo que lo leáis, a la vez que hacéis la carrera y os leáis otro y hacéis y os descargáis programas de estadística, etcétera, etcétera. Yo podéis petar, pero bueno. Al final podría explotar, ¿vale? ¿Lo veis? Aquí lo tenéis, pero bueno, está bien. Este libro está bastante bien. Bueno, pues este autor define la cultura como un mecanismo de control social. La cultura hace culpable al habitante del gueto de su propia situación, valores desviados o en actitud de error. En criminología, estructura y cultura se tratan como entes independientes, incluso en oposición. Horowitz plantea que existen elementos culturales que no se alteran aún cuando existan cambios estructurales, a la vez que las desigualdades estructurales son experimentadas de forma análoga por grupos culturales distintos. Bueno, quedan 4 o 5 minutos y ya voy a finalizar la grabación. Y lo que vamos a dejarlo aquí la semana que viene, que es el viernes, no sé si lo sabéis. Sí, porque es que la semana pasada yo no pude venir porque es que estuve malo, malísimo, vamos. Con un virus, una gripe o yo qué sé. Entonces, se recupera la clase este viernes. Si podéis venir presencialmente, mejor. Si no. Aquí y online, las dos salen. ¿Vale?
Hay
unos profesores que solo lo hacen online, por eso. Yo no sé, yo me han dicho que ven aquí y lo hago aquí y online.
¿Y el horario?
El mismo.
Vale.
Lo que quiero que tenéis en cuenta es que en el libro, el nuevo párrafo de tal no aparece. Bueno, pues ya lo tenéis aquí en la diapositiva. Lo habrán eliminado. Lo que sí quiero que tengáis en cuenta ya como último, antes de irnos, es si yo antes os decía, ya la semana que viene, si acaso, continuamos por aquí. Si yo antes decía que había un determinismo estructural de forma que condicionaba a las personas, el determinismo cultural también condiciona a las personas. Las personas sobre todo en los guetos y tal, por lo que se... venía a decirnos que toda persona por esa cultura que tiene de gueto, pues ya delinque por sí mismo, ¿no? Entonces también hay ese determinismo cultural igualmente que el determinismo estructural, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos para la semana que viene, que sabéis que el viernes lo tenemos a la misma hora. Y ya próximamente, la próxima semana, continuamos en nuestro horario habitual de los miércoles. Y bueno, yo creo que la grabación la tendréis disponible, yo creo que esta noche ya está disponible. Así que nada, muchas gracias, hasta el próximo día. Fin de la grabación.